paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya alguien fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hasta ahí su bendita palabra. Soberano Dios, gracias te damos. Señor, ayúdanos en este caminar y en esta mayordomía, Señor, que tú nos has puesto. Dios glorioso, sabemos que vamos en un camino y con tu ayuda dependemos de tu gracia. Nos asimos, Señor, y nos tomamos de tu mano. Tómanos, oh Dios, tú, y no permitas, Señor, que flaquemos y que quedemos en el camino. Dios glorioso, ayúdanos a perseverar en esta carrera que hemos emprendido, Señor, en esta fe en ti, mi Jesús. Gracias, oh Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén. Perseverando en la fe cristiana. La otra vez hablábamos de un camino que tenemos que estar fuertes, fortalecidos. Parece que ese mensaje no se logró salvar. Y solamente señalo esto, que Dios nos quiere fuertes y que hagamos caminos derechos. Esa carrera que vamos a correr, hay algunas pautas, algunas cosas que Dios nos dice que cómo correrla. Vamos a seguir cómo perseverar en esa fe cristiana. Lo siguiente que miramos ahí, el versículo 14, dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Aquí la Biblia nos habla que tenemos que tener una estrategia, hermanos. Vamos en esa carrera, recuerde, y no se trata de llevar muchas cosas, menos cosas mundanas, materiales que nos estorben. Entonces, vamos a ser estratégicos y vamos a ser específicos. La paz y la santidad describen una senda derecha. Es decir, cuando vamos a caminar, vamos a hacer una senda derecha, pero vamos a ir en paz y vamos a ser santos. Es lo que al Señor le gusta. Es lo que dice el versículo 13, volviendo un poquito, hacer sendas derechas. ¿Cuáles son esas sendas derechas? Es la paz, es la senda de la paz y luego es la senda de la santidad. Muchos tal vez traten de correr este camino o caminarlo, el cristianismo, y no lo hacen por sendas derechas, ni tampoco van en paz. Van peleando con todo mundo y no dejan rencores. Muchas veces, mucho menos, viven una vida santa. Y recuerde que tenemos que ser santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Entonces, la continuación también es una continuación del fruto de justicia, ser justos. Ahora, esta paz, miren, debemos buscarla nosotros todos los días, desde el pastor, todos los evangelistas, misioneros, creyentes. Tenemos que buscarla. Romanos 12, verso 18, nos dice, si es posible en cuanto a vosotros estar bien con todos, tener paz con todos los hombres. Amén. Con la mamá, con la suegra, con todo vamos a tener paz, con el vecino. ¿Por qué? Yo creo que muchos de los cristianos que especialmente los que pelean, deberían fijarse en este versículo 18 de Romanos 12. Las personas como, ¿por qué? Porque ellos les gusta enemistarse a muchas cosas, con muchas personas y por cualquier cosa. Y el mundo hay veces se queda mirando y dice, wow, estos son los cristianos y los que van a la iglesia, pero traen un orgullo y enojados con medio mundo. Entonces, ¿qué le pasa a esta gente? Pueden decir, miren, la santidad que debemos buscar no es la santidad que se recibe de una sola vez cuando venimos a Cristo Jesús. Y ese es el error de tanto cristianismo nominal, que piensa, ya me convertí a Cristo, me bauticé, pertenezco a una iglesia, me cruzo de brazos y bien gracias, y ahí van con la corriente, a donde la lleva el barquito, el río, cruzan los brazos y se echan a dormir. No, piensan que así es automático, no, sino que es la santidad práctica y progresiva. Al igual como crecemos en fe y en madurez de Dios, es progresivo y se obtiene cuando le buscamos. Seguir, dice la orden del escritor de Hebreos, seguir con todo la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, en nuestras vidas es bien importante que mantengamos esa santidad. ¿Por qué? Es muy probable que no hayamos tenido una experiencia, si no la tenemos, tal vez no hayamos tenido una experiencia genuina, un encuentro con Dios. ¿Por qué? Yo lo que sé con certeza, en estos años que yo he andado, que ya son varios en el Señor, es que debemos tener hambre y sed de justicia. Mire el canto. Casi siempre los cantos que cantan, uno de ellos está muy afinado o se empareja con la predicación. El canto que cantaban nuestros hermanos, que decía, ¿verdad? Tengo hambre y vengo ante ti. Espero ante ti, me arrodillo ante ti, ¿verdad? Entonces vamos a ver, ¿cuántos tienen hambre verdaderamente del Señor? Cuando uno tiene hambre de Dios, le busca por la mañana, lee su palabra, viene a la iglesia, no le hace que sea entre semana, no le hace que caiga un poco de copitos de nieve o suba la temperatura como el día de ayer, 80 y tantos, 86. Entonces esa hambre está ahí y queremos saciarla y llenarla y nadie lo puede llenar. Por ejemplo, Mateo 5:6 dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Fíjese bien cómo dice, no dice los justos. ¿Cuántos son justos aquí? Por sus propios medios, no, ¿verdad que no? Hambre y sed de justicia, sino los que tienen hambre. ¿Por qué? Uno de los mejores indicadores de que se ha nacido de nuevo, de que si es creyente genuino, es que se tiene hambre insaciable de conocer a Dios cada día mejor. O sea, porque Dios es tan profundo, a Él siempre se le está escalando. Si usted está estancado, donde simplemente dice, bueno, yo hasta aquí he llegado, ya tengo varios añitos en el cristianismo, he llegado hasta este lugar con Dios, estoy contento aquí, ¿sabe qué? Ese es un lugar peligroso. Muchos cristianos estancados, ¿verdad? Y ahí va como con la corriente. Es un lugar peligroso donde está. No le hace que tenga 50 años en el Evangelio. Cuando buscamos la paz y la santidad, descubrimos que son gemelas. ¿Cómo las pone el escritor? Y también Jesús en las bienaventuranzas las pone juntas, son twin. Nacieron juntas la paz y la santidad. ¿Por qué? Porque los egoístas, sea hombre o mujer, no importa el tiempo que tengan, no buscan la paz porque eso requiere sometimiento a otros. Oh, yo no me someto a ese. ¿Y ese pastor quién se cree? O acá, o que sabe más, o que nomás él. No, alabado Dios, y se quedan en casa. Y, mire, pero cuando uno se ha comprometido a Dios, a la santidad, entonces entiende que busca la paz o buscar la paz es seguir a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se contradice, porque Dios es un Dios de paz. Pablo, Filipenses 4:9, ¿qué dice? Y el Dios de paz. Por lo demás, hermanos, a ver, el 9, verso 9. Alabado Dios, ese también, pero el 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis, wow, el apóstol Pablo, en mí esto hacer, ¿y qué? Y el Dios de paz será con vosotros. Mire, el mismo Señor puso la paz, como dije hace un momento, y la santidad juntas en el mismo pasaje. Por ejemplo, las bienaventuranzas, no dejé ahí, pero usted se la sabe, Mateo 5:8, bienaventurados que los de limpio corazón, porque ellos que verán a Dios. Verso 9, saltando ahorita dijimos el 6, el que tiene hambre y sed de justicia. Verso 9, bienaventurados, los pacificadores, porque ellos serán que llamados hijos de Dios. Ahora, ¿un orgulloso es hijo de Dios? ¿Uno que no perdona? ¿Uno que tiene ego, que es egoísta? ¡No! Alabado Dios. ¡Qué cosa! ¿Cómo nos acerca a Dios y su palabra? Mire, la aplicación es muy clara. La manera de terminar bien con en el maratón de la vida es buscando la paz y la santidad y avanzando por el camino. Ahora, muchos tratan de vivir el cristianismo por sus propias fuerzas y sin paz y sin santidad. No tienen paz en sus vidas y tampoco no son santos en su manera de vivir. Entonces, lo mejor de uno es hacer todo esfuerzo para vivir en paz con todos, como dice Pablo, y esforzarnos por crecer en la santidad al andar con el Señor. Yo no sé si esos temas casi no se escuchan, pero son tan bíblicos y cristocéntricos. Y todas las epístolas lo dicen. Miren, la santidad no viene necesariamente por venir a la iglesia o poner la Biblia debajo de la almohada. Ay, sueños, dulces sueños. La Biblia no es un talismán, porque aún en la religión yo iba y a las casas, no quiero juzgar ni señalar a nadie, pero encontraba la Biblia en la mitad de la mesita de la casa ahí, en el Salmo 23 y el Salmo 91, como un talismán, como usar el escapulario o el rosario. No, nada de eso. Tampoco usted no va a ser santo con venir a la iglesia o con dormir, como dije, arriba de su Biblia. Alabado Dios. No, nada de eso. Mire, la santidad es una disciplina en la vida, y aunque somos salvados sin obras, dice Efesios 2, 8 y 9, pero las obras de la santidad son un esfuerzo de toda la vida. Alguien viene al Señor y ya me convertí, cree que va a crecer así automáticamente. No hay nada como eso. Por eso muchas personas buscan dones y buscan algo maravillas y habrá lenguas y todo eso, y piensan que eso les va a dar madurez. Luego vamos a dar algún seguimiento sobre eso. El que usted hable lengua no significa que sea maduro. Eso se tiene que buscar y que seguir. Si usted no sabe lo que son las disciplinas, hay toda clase de libros, muy buenos libros, aparte de la Biblia, que le dicen, que le pueden ayudar. Ahora, lo primero que se nos dice es que hay que ser fuertes, dijimos en la plática pasada, cuando agarramos un camino, y luego también, o sea, al ser fuertes tenemos que tener brazos levantados, rodillas fuertes, que lo cojo no se salga del camino, y luego hacer sendas derechas, correr la carrera derechitos, pero para correrla derechito tenemos que también ir en paz, o sea, son armas legítimas. A decir, no, pues yo también puedo predicar y hacer eso, pero vive una vida, es un demonio allá afuera, no tiene ni paz ni mucho menos santidad. Entonces, tiene que correr la carrera así, ser específicos, y debemos nosotros ver a dónde nos dirigimos en esa carrera derechito. Y hay dos cosas que la Biblia menciona, que recalco aquí: avanzar en paz y en santidad, derechito. Las cosas son así y debemos hacerlas nosotros. Debe haber muchas cosas por las que debemos pelear, muchas cosas más. Ahora, cuando se es joven o cuando no conocíamos del Señor, hacíamos pleito con casi nadie o casi con cualquiera, más bien, que no estaba de acuerdo con nosotros. ¿Cuántos eran pleitistas aquí? Yo no, hermano, yo era bien tímido, ahí me daban. Yo no era, mis hermanas están aquí. Yo no era pleitista. Me buscaban pleito y todo eso. Y hay veces me toreaban, iba hasta allá y después aparecía alguien, nos separaba y yo no quería pelear. Bueno, pero mire, gente que ya de grandota, que discute y pelea por cualquier cosa, sin importancia, y es triste que hay veces en el cristianismo, y es fácil decir que si es cristiano y dar una lista por cosas por hacer. Yo soy cristiano, hace esto y aquello y aquello. Pero ser cristiano no son las cosas por las cuales usted tiene que hacer, sino las cosas por las cuales usted está. Por ejemplo, en la obra misionera, los que han ido a la obra misionera y que se encuentran o lejos o de su patria, de su país, y conoce un cristiano o un misionero, normalmente uno, cuando uno se encuentra por aquella región, aquel lugar, no está haciendo las preguntas que se hacen normalmente aquí en la iglesia o con los cristianos de aquí, uno, porque uno está lejos, casi son muy escasos los cristianos, y luego no se pregunta, no, de qué religión eres, de qué denominación eres, o sea, no se pregunta mucho de eso. ¿Por qué? Uno se reúne para orar por la mañana y no hace esta serie de preguntas. Entonces, no que no sea sin importancia hacerla, no, sino que avanza la carrera, y al avanzar uno un poco más por el camino, nos damos cuenta que algunas de las cosas por las cuales discutimos, porque mucha gente discute aquí localmente de qué color van a pintar la iglesia, qué actividad traen y de cómo nos vamos a vestir y que mira cómo has vestido y que acá. Si se pone a juzgar esas cositas menores y que no avanzar y deja uno lo importante, entonces no vale la pena discutir esas cosas. Vamos para la iglesia, amén. Yo vine a alabar y a glorificar el nombre del Señor, amén. O sea, vamos enfocados. Y luego en Hebreos 12:15, el verso 15, sí, enseguida, dice: mirar bien, fíjese las palabras, seguir, verso 14, verso 15, mirar bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Mucha atención en esta enseñanza, porque vamos a dar ministración también, porque de eso hay mucho, lamentablemente, en las iglesias. Tenemos aquí el reto de ser serios como cristianos. No vamos a reír, vamos a juguetear, pero aquí somos serios en lo que decimos. Amén. Mire, quiero decir, mire, mirar bien con diligencia es prestar atención, expresa una posición de supervisión. ¿Por qué? La importancia de mirar por todos lados, o sea, mirar el peligro, mirar las personas y darse cuenta de que Dios nos ha dado una responsabilidad mayormente a los que estamos acá. Pero si usted es cristiano, en su casa tiene niños y tiene sobrinos y sus vecinos, y si es cristiano de 20, 30, 50 años, pues también. Entonces hay otros que nos están mirando a nosotros y nos están, y nosotros somos como superintendentes. Lo que la Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, hablando de superintendentes, claro, eso se usa en los trabajos, pero en la Biblia se usa, 1 Pedro 5:2, la palabra que se usa en el Nuevo Testamento es obispos, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino que, se terminó el versículo, ¿verdad? Con ánimo pronto, hasta ahí. Entonces somos obispos en el Señor. Ánimo pronto, ahí está la otra pantalla. Entonces, aquí en este versículo hay tres peligros. Voy a cerrar, pero explicar bien y hablar de esa raíz de amargura. Alabado Dios, así que agárrese y oídos atentos. Tres peligros que debemos nosotros tener en ser serios y al seguir la paz y la santidad en esta carrera que hacemos, en este maratón. Quiera o no, usted está en esa carrera. No puede decir, bueno, pues yo me cruzo y el otro que corra y que me adelante, yo aquí me quedo tranquilo, tomo una sombrita, me echo un break, todo eso, me quedo neutral. Y hay que lo vayan puchando y todo eso. Alabado Dios. No, lo primero que tenemos que hacer es ser serios en la provisión que Dios nos ha dado. ¿Cuál provisión Dios nos dio? Verso 5, repetimos, dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahí la tiene, eso nos lo da Dios. Eso, somos salvos por la gracia de Dios. Ahora, tenemos que ser serios en esto. ¿Por qué? Porque el verso, el mismo escritor, Hebreos 4:1, regreso unas hojitas aquí en mi Biblia, 4:1 dice: tenemos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¡Wow! El pueblo de Israel. Y ve lo mismo hoy, que el pueblo de Israel no entró y quedó postrado. ¿Por qué? Renegaban tanto y echaban corajes y contra el líder, el siervo de Dios, y blasfemando, hasta que Dios dijo: ¿saben qué? No van a entrar, se van a quedar postrados y los voy a castigar un día, un año por cada día. Alabado Dios. Así que vemos que esto es bien delicado. Vamos a seguir entonces. Temamos pues, dice el escritor aquí, nos anima a los que estamos oyendo que debemos acercarnos con intrepidez al trono de la gracia y hallar misericordia para el oportuno socorro. Cuando no confesamos nosotros nuestros pecados y nos alejamos de la gracia de Dios, uno se descarría. Ahora, no necesariamente se pierde exactamente la salvación, pero mire lo que sucede. Lo que quiere decir que se está corriendo esa carrera y no toma la provisión que Dios le dio, la corre en sus propias fuerzas. Por eso flaquea y cae y desmaya y se queda en el camino. Y Dios nunca quiere que corremos esa carrera solos, ni sin su ayuda de Él. Ahora vemos entonces que Dios nos da esa provisión. Uno no simplemente consigue esa gracia porque Dios la promueve, tenemos que alcanzarla y aferrarnos a ella, mantenerla, así como mantiene su fe en Cristo, mantener esa gracia y correr en la gracia de Dios. Porque yo no puedo decir: yo soy fuerte, yo voy a correr este camino en mis fuerzas, en mi intelecto. No, es con Dios y usarla. La Biblia dice que nos acerquemos al trono de Dios por la gracia y nos apropiamos de esa gracia. Si usted se da cuenta de que necesita esa gracia, entonces el problema para muchas personas, como dije, es que toman esta carrera ahora del cristianismo. Recuerde, si se enfiló mayormente como cristiano, aceptó al Señor, se bautizó y asiste a las iglesias, pero vemos que muchos cristianos corren esa carrera, alabado Dios, sin la gracia de Dios, y luego se dan cuenta. El problema es que ellos tratan solos de correr este camino y antes de que lo sepan, ellos están tratando de hacerlo en sus propias fuerzas y pensaban que las podían y que tenían estudio y que tenían dinero y que tenían, estaban fuertes físicamente. Y eso no es posible. La gente se cae y camina y fracasa. Por eso hay muchos debilitados y muchos con una raíz de amargura. Vamos a seguir explicando eso. Mire, si usted no ora, por ejemplo, usted ya tuvo un encuentro con el Señor, que es lo primero, ya se arrepintió, tuvo un encuentro, pero ya de cristiano se confía. ¿Se imagina? Muchos predicadores, por ejemplo, hacen mucha danza, hacen mucho testimonio, mucha alabanza, y dicen, ya vámonos, ya Dios habló. Y no predican. Digo yo, bueno, no traían palabras, no venían preparados. Buena excusa para alguien que no viene preparado, ¿no? O alguien balbucea algo así y se revuelcan y disculpe lo que le voy a decir, pero eso está sucediendo. Se ladra como perro, se hace como serpiente, balbucean y todo eso, y dicen, ya Dios habló. Digo, ¿yo qué? Eso no es bíblico, eso no está en la Biblia. ¿Cómo van a cambiar el espíritu de gracia, la palabra santa de Dios por eso? Ese show. Alabado Dios para siempre. Entonces, si usted dice que es cristiano, pero no ora, escuche bien, porque ese es el problema nominal generalmente. Usted no ora, usted no lee la palabra, usted no se apropia de la gracia de Dios por la comunión con el pueblo de Dios, es decir, no se congrega, no confraterniza y usted no asiste a la iglesia, entonces su fidelidad con el estudio de la Biblia no es, y todas otras cosas que son canales de las cosas de Dios, de bendición, son ejercicios espirituales. Si no hace eso, usted cree que el pastor con 30 minutos, 45 minutos, que usted viene una hora y media muy forzadita a la semana, le es suficiente, va a estar todo débil, todo raquítico. Tanta hora en el trabajo, tanta hora en la casa, tanta en la escuela, alabado Dios, y una hora o lo que escucha palabras aquí, no lee su Biblia y se les encarga leer tal capítulo, no lo hace, se descuida. ¿Usted cree cómo va a estar? Va a estar sin energía, va a quedar sin vapor. ¿Recuerda esos trenes de vapor? Alabado Dios, eso es presión para caminar. Entonces, no puede correr la carrera con sus propios recursos. Por eso es que muchos tratan el cristianismo y dicen, ah, no funcionó. Alabado Dios, el que no funcionó es usted, no buscó. Alabado Dios. Y muchos han tratado de hacerlo y pueden decirnos que no resulta la carrera y que es demasiado dura. ¿Sabe por qué dicen los quejones y los amargados? Ahorita vamos para allá. Mire, jamás Dios tuvo el propósito de que ser esfuerzo humano. La carrera no es suya. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento por Dios, dijo el apóstol Pablo. Mire, la carrera que funciona es buena solo para los que se apropian de la gracia de Dios en sus vidas. Tenemos que mantener esa gracia de Dios que nos ayude todo el tiempo que necesitamos nosotros. ¿Por qué? Mire, es quedarnos cortos si nosotros dejamos la gracia de Dios y avanzamos con nuestras propias fuerzas. Es un cuadro bien interesante, es casi llegar a la gracia de Dios y no alcanzarla. Y hay mucha gente que no la ha alcanzado o la obtuvo y luego la dejó ir y corrió sus propias fuerzas. Y su vida fue un desastre. Tal vez llegó allá, pero con las obras bien quemadas y él mismo bien chamuscado, como dijimos otra vez. Escapó como por fuego. Usted sabe, eso es, todo eso es bíblico. Pero no apropiarse de ella. Mire, yo realmente yo quiero avanzar por la vida con la gracia de Dios. Yo personalmente no puedo hacerlo sin la gracia de Dios. Yo no sé ustedes, pero mire, yo necesito la gracia cada día, todos los días. Cada día que amanece, ay Señor, dependo de tus fuerzas, de ese ánimo para seguir adelante, para no desmayar, para alentar a mis hermanos, para traer mensajes. Necesito cada día. Si no hace eso uno, no tiene la energía. Hay personas que amanece tal vez sin fuerzas y lo único fuerza que se echan sobre el piso, ay, no tengo fuerza ni ánimo ni de orar. Pero si recurrimos a la gracia de Dios, ¿qué le dijo el Señor a Pablo? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, dijo Pablo. Ah, bueno, cuando soy débil, entonces soy más fuerte. Pero está hablando de la fuerza de Dios. Diga el débil, fuerte soy. Y el gozo del Señor, ¿qué? Es mi fortaleza. Entonces, ¿por qué no adoramos y por qué no estamos gozosos? ¡Aleluya! Tenemos que corretear y buscar la gracia de Dios, acercarnos humildemente al Señor y decir, Señor, Esto no es algo que yo puedo alcanzar por mis propias fuerzas. Dependo cada día de tu fuerza, de tu fortaleza, de tu gracia. El día que no hacemos eso, estamos corriendo con nuestras propias fuerzas. El trabajo de los niños, de la casa, mantenimiento, limpieza y con el Señor. Lamentablemente muchos cumplen con el Señor de la tierra y con el formen y no con el Señor de los cielos. Cristo de la gloria. Lo segundo peligro, sea serio en cuanto al pueblo de Dios. Mismo versículo en adelante dice que la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Por qué fueron contaminados? No tuvieron seriedad en las cosas de Dios ni en la iglesia. Pensaron que se trataba como una compañía más secular, cuando esta es una institución de Dios, es el cuerpo de Cristo sobre la tierra. Entonces, esto, mire, esto surge en el Antiguo Testamento, esta cita, a ver, Deuteronomios capítulo, vamos a ver sobre la amargura, 29:18. De allá surge, quizás habrá entre vosotros varón o mujer o familia o tribu cuyo corazón se vuelva hoy de con Jehová nuestro Dios por andar a servir a los dioses de aquellas gentes. Quizá habrá en vosotros raíz que eche veneno y ajenjo. Ya tengo dos pantallas para completar. Alabado Dios. Raíz de amargura. Esto viene del Antiguo Testamento. No sea, fíjese, hombre, mujer, varón, tribu, todo nombre aquí. Alabado Dios. Familia. Que se aparte de Dios, ¿por qué? Por andar con sus ídolos y esos idolitos modernos. Amontonando dinero, comprando trocas a que no puede pagar, debiéndoselas al banco. Alabado Dios. Dios dijo: estén alertas al correr. Para aquellos que quieren seguir y las personas que tratan de destruir o frenar a los siervos de Dios y la obra de Dios, aquí le tengo algo. Miren, quieren destruir todo lo que Dios está haciendo en la iglesia y en su vida y frenar esta obra. Y ellos dicen, bueno, algo que yo encuentro aquí es, alguna persona dice que un tipo, ¿verdad? 16. No sea que haya algún fornicario profano como Esaú. Aquí la Biblia nombra a un personaje y dice que él tenía raíz de amargura y su relación era mala con Dios. Así que mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esas personas pueden destruir. Debemos nosotros observar a la gente, mayormente en el cristianismo. No es pecado observar y hacer un autoexamen. Observar a quien quiera que platique y que venga con nosotros, porque cuando hay personas que traen con ellos raíz de amargura, vienen de otras congregaciones o de un lugar y vienen a nuestro lugar, queremos que vengan, pero tenemos que observarles, ministrarles y confrontarles. ¿Por qué? Si ellos vienen así, llevan su propia agenda generalmente y no tienen nada que ver con Dios. Oh, pastor, es que yo hacía esto y yo hacía aquello y dirigí acá y luego a lo otro y lo otro y lo otro y se queda uno mirando. Y yo era y lo iniciaba y emprendía y levantamos, iniciamos y traen su agenda. Todo ese asunto de su propio orgullo y ego, entonces se siembra en el grupo y su raíz de amargura se esparce como ajenjo, dice ahí. Y hay veces el grupo nunca puede recuperarse de eso. ¿De qué estoy hablando yo? No solamente de los falsos maestros o falsos profetas, de gente de las congregaciones que trae una raíz de amargura. Vamos a tratar de solucionar un poco de eso. Entonces, cuando viene aquí y no se le detecta, recuerde que eso se esparce como un cáncer. Hay personas que vienen de un lugar donde se había sembrado una raíz de amargura en ellos y, o en aquel lugar entre las personas, y el grupo no pudo sobrevivir. Dijo, ay, esta persona quiero que se vaya, es difícil, y se va y brinca otro, y la siembra ahí, y se queda la gente toda contaminada, y no se puede sobrevivir, o no, para salir de esa crisis en un grupo, si iglesia grande, mediana o pequeña. Entonces la Biblia dice que al correr la carrera, no todos van a aplaudir, o sea, con nosotros, ni van a correr junto con nosotros, con armas de justicia derechas, en paz y en santidad. Va a haber algunos cuantos que tienen su propia agenda. Hay muchos cristianos que se han alejado del Señor, y algunas son personas quienes los impulsa su propio ego. O sea, son personas con orgullo y con raíz de amargura, y unos ni siquiera son cristianos. Ay, ay, ay. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, pero nosotros que pensamos, venga hermano y venga hermana, y mire, pensamos que sí. No, se lo voy a comprobar. Mire, en la cita de Deuteronomio se menciona al idólatra, al que adora a otros dioses. Traemos ese contexto del Antiguo Testamento, y ellos arrastran a la gente tras ellos, producen problemas y contaminan a la gente que quiere servir a Dios. Hay gente que se idolatra con el trabajo, mucho overtime, part-time, amontonando, o sea, se afana la casa grande, el carro grande, y es, pero lo aleja de Dios. Y luego, la raíz de amargura se refiere a las personas que superficialmente se identifican como cristianos, es decir, por fuera son cristianos, pero en realidad no lo son. Y de eso hay mucho. La Biblia, no puedo ser más justo que la Biblia. Entonces, el llamado aquí para nosotros es que al correr nosotros seamos vigilantes y estar alerta de los que nos rodean. Tal vez no estén buscando lo mismo que nosotros estamos buscando. Y esto sucede mucho cuando usted es nuevo, cuando usted es joven. Muchachas que desvían a los muchachos y viceversa. Y también a los viejos. Alguien que es genuino y se entrega al Señor, y luego alguien lo desvía. No, vámonos a la playa y mira las revistas, porno, y mira acá, y mira la música. ¿Y qué tiene de malo la música secular? Y lo empiezan a desviar. No tienen los mismos intereses. El salmista dice, o el proverbista dice, compañero soy yo de los que temen a Jehová. Y yo de joven, gracias a Dios, me guardó en su gracia de eso. Yo me apartaba, y que vamos para allá, y vamos acá, y a lavar, y a la tienda, y al buffet, y la iglesia. Hasta que llegué y les dije, ¿saben qué? Vamos a lavar, sí, pero vamos a la iglesia. O echamos la ropa sucia y a la vuelta llegamos a la iglesia o a lavar, pero vamos. Un solo viaje corrido, amén. ¿Cómo se dice? Pero no vine a la iglesia porque me fui a lavar, me fui a la tienda. Wow, Dios nos da 24 horas a todos, y usted hace con sus 24 lo que le da la gana, no tiene interés en Dios. Entonces tienen su agenda llena, pero llena del mundo y no de Dios. Qué peligroso. Como creyentes, no solo es mi trabajo a mí como pastor, no. A usted también, si es cristiano, es creyente, va corriendo la carrera. ¡Aleluya! Juntamente. Ahora, ¿a quién le gusta ir a la montaña o al parque y lleve a alguien que lleva usted su propio peso? Lleva algo. Y llega, va alguien y le sube más peso a usted. Y luego le hace tanta travesura que le pone zancadillas aquí. Le pone una trampa, deja de oso, de león, y usted cae y todo allá. Y ja, 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 ja. Le va estorbando y estorbando. ¿Qué dice usted? No, yo no quiero ir a la montaña o al parque a caminar con esa gente. Alabado Dios. Es así en el cristianismo. Tenemos que correr con la gente que de veras es genuina, que ama a Dios, que es temerosa de Dios. Si alguno llega a usted y le habla de una falsa doctrina, no se quede sentado ahí escuchándolo y dice, bueno, pues bien, yo voy a echarle mi brazo a usted. Y le va a decir a usted, bueno, yo también soy tan cristiano como usted, tengo la misma fe y todo eso. Mire, la Biblia nos habla bien clarito. Ya dice, no, yo oigo a todo mundo y lo invito, ¿qué tiene de malo? Lo invito a bajar a la mesa. No, dígale, ¿qué es lo que usted cree? Si le dicen en su propia cara que él no tiene a Jesús como mediador, que Jesús es un ángel o que es hermano de Satanás, se da una idea. Y la Biblia dice, no le digas ni bienvenido, porque le dice bienvenido, participa con sus malas obras. No, usted lo que pasa es que está ignorando, la ignorancia es amiga de la inocencia, alabado Dios. Y no, ven, siéntate, creemos lo mismo. Soy cristiano, sí, yo también creo en Jesús, pero ¿en cuál Jesús? Ve, mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. No, eso no es lo que dice la Biblia. Si él no quiere hacerlo, usted los deja a otro lado, porque la raíz de amargura se siembra y usted puede contaminar a otros y deshonra la palabra de Dios. Y se destruye la unidad del cuerpo de Cristo. Es por eso que aquí nosotros, realmente el que viene aquí, platicamos con él allá y si dice algo aquí, que le dijimos, no lo diga. O sea, nosotros, la Biblia no dice eso, nosotros no creemos eso. Alabado a Dios. Eso de estar predicando en lenguas, lo voy a decir, pues no es bíblico. Yo no creo en eso. Yo mejor le digo cinco palabras. Dios y yo le amamos. Le bendigo. Ya le dije el mensaje. Alabado. Usted me entiende. Pero entonces, hay disensión en el cuerpo de Cristo y Dios nos llamó a paz y a ser unidad. Pero vamos a descubrir a lo falso. Entonces, es una advertencia muy seria de una persona con raíz de amargura. Es una mala influencia entre el cuerpo de Cristo porque esparce la maldad y la contaminación. Mire, yo lo digo en boca con todas las palabras. ¿Será que muchos no están con nosotros por eso y se han ido ya? Yo creo que sí. Los hemos enfrentado y les hemos dicho, no. La Biblia dice así, creemos así y esta es la doctrina bíblica. Va a haber un sometimiento, hay un orden y Dios es un Dios de orden. Así que si se va, bye bye. No queremos una contaminación general porque no estamos nosotros, nos van a arruinar a nosotros y a la demás gente. Entonces, si ellos están determinados a arruinarse ellos, pues Dios los bendiga. Es como el que contrae SIDA y luego contamina al otro y no le dice. Lo que es igual en la doctrina. Entonces, la Biblia es bien clara, ser serios en cuanto a la provisión de Dios, que es la gracia de Dios, y ser serios en cuanto al pueblo de Dios. Finalmente, porque estoy alargando, yo quiero ministrar también cuando predico. Finalmente, verso, alabado Dios, 16, dice, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ser serios en cuanto a la pureza de Dios. ¿Por qué? Mire, este tercer obstáculo aquí es el creyente que es inmoral sexualmente y profano. Ahora, ¿qué significa eso? Es alguien que es mundano, es mundanal, es irreligioso. Yo me encuentro con un ateo y me dice, yo no creo que hay Dios. Vamos a la iglesia, escucha. No, yo no creo. Tabla de mando, no cree. Es irreligioso. Entonces, describe a la persona que para él nada es sagrado, no tiene ninguna reverencia divina hacia las cosas de Dios ni a su palabra. Entonces, ¿por qué yo me voy a estar hablando con un necio para ser necio igual que él? La Biblia me enseña eso. No es que no lo ame, ¿no?, a tal persona. Pero la persona que nombra aquí, por ejemplo, Esaú, es alguien que lo compara con... Muchas personas lo comparan con Judas, su pecado, lo que él hizo. Es similar. Y ve que estos personajes se perdieron. Uno de los peores personajes de la Biblia, estos dos, Esaú fue un profano completamente terrenal. Todos sus pensamientos eran acerca de lo que podía tocar, de lo que podía ver, de lo que podía obtener. Y luego lo que podía traerle gratificación momentánea, temporal, terrenal. Vamos a la cultura moderna. ¿Por qué mucha gente no sirve a Dios y no ama a Dios y no viene a la iglesia? Porque está interesado en lo de él. ¿Qué más estudio? ¿Qué más emprendo? ¿Qué más gano? ¿Qué más amontono? ¿Qué más atesoro? ¿Qué más mi tiempo, mi vida, yo, mi familia? Igual que Saúl. ¿Ve lo peligroso que es esto? Entonces, están vacíos de los valores espirituales. Son impíos. Porque muchos se dicen cristianos. Yo sé que esto está fuerte. Están sin Dios, no tienen ética, no tienen fe, no tienen reverencia. No respetan a Dios ni a hombre alguno, ninguna autoridad. Son ególatras, están llenos de vanidad, de amargura. No tienen consideración por el bien, por la verdad o lo divino. Y totalmente mundanos, seculares, profanos. Miren lo que traemos arrastrando del Antiguo Testamento. Idólatras, profanos, mundanales, egocéntricos. Padre, si le seguimos con el diccionario, la Biblia dice que debemos ser vigilantes porque ninguna persona como Esaú puede contaminar el cuerpo, o sea, no permitir eso de Cristo. Usted y yo, entonces, tenemos que correr esa carrera con pureza de corazón, con paz, con santidad. El último versículo 17, a donde llegamos, dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas. ¿Cómo cierra este pasaje, esta reflexión tan tremenda, hermanos? Dice que él se despertó un día, pero ya era muy tarde. ¿A cuánto se les ha ido el tren, el avión? En un viaje. ¿A cuántos no se casaron? Bueno, de la gente que me está escuchando. Despreciaron esa oportunidad. Quizá esto le habló a alguien, ¿no? Y se dio cuenta de lo que había hecho ya muy tarde. Se le fue la novia. Pero estamos hablando de las cosas espirituales, que es mucho más importante y eterna. Miren lo que le sucedió. Él vio, se despertó muy tarde. Él quiso arrepentirse. Quiso recuperar su primogenitura. Él quería revertir todo el daño que había estado haciendo toda su vida con decisiones erradas, egoístas, pecaminosas, carnales que él había tomado. Ay, Padre Santo. Le voy a poner un ejemplo antes de cerrar. Dentro de los videos cortitos que leí, alabado Dios, miré un avión que iban como 200 y tantas personas a Europa. Con todos los anhelos, con todos los sueños, se subieron, iban gustosos y algunos tal vez se encomendaron a Dios. Y jugando y amarrándose y todo eso. De repente el avión en cuestión de segundos se incendió, no sé por qué. Inmediatamente se prendió y se fueron de pique. Se mataron los 200 y tantos. La pregunta es, ¿tendrían tiempo para arrepentirse? Ahora, si estaban enojados con alguien, ¿tuvieron tiempo para pedir perdón? ¿Para reconciliarse? ¿Para ponerse a cuentas? ¿Para clamar a Dios? ¿Sabrá Dios? Solamente Dios lo sabe. Igualmente pasó con Esaú, y igualmente puede pasar con cada uno de nosotros. La Biblia dice que la procuró con lágrimas, pero era demasiado tarde. Qué trágico, hermanos, historia, este episodio de la historia. Mire, el principio es siempre el mismo. Si usted desperdicia la oportunidad, tal vez nunca la recupere. Dios nos da la misma oportunidad a todos. Al chiquito pues se lo lleva a veces recién nacido y Dios sabe cómo se lo llevó, pero nos da al menos las 24 horas y la hora tiene los mismos minutos. Todos tenemos esa oportunidad. Esaú no pudo deshacer lo que él había hecho, y en esta situación en particular estoy hablando de él. Para Dios no hay nada imposible, para Dios, pero humanamente hablando aquí era imposible revertir, humanamente hablando. Dios puede hacerlo, pero aquí no permitió en este ocasión en particular. Yo no sé a usted o el que me está escuchando, yo no sé, pero lo que estamos diciendo es que estamos en una carrera, y el libro de Hebreos es un libro maravilloso aquí que nos recuerda especialmente que en estos últimos versículos que de 12 del capítulo 12 y también el 13 nos recuerda que la carrera es para usted y es para mí. Ahora, tal vez usted ha llegado al punto donde dice, bueno, yo no sabía que ser cristiano era tan difícil, era tan delicado. Bueno, bienvenido a esta carrera. Aunque usted sea pastor o no sea, o desde muy chiquito, ya está en la carrera. Bienvenido. Así es como se sentían los hebreos. Y por eso el escritor les escribe lo importante, porque ellos querían volver al judaísmo. ¿Y cuántos cristianos quieren cuitear o volverse al mundo o a la religión? Algunos de ellos, mire, simplemente quisieron darse por vencidos y volver al judaísmo, pero la Biblia nos llama a continuar, dice, sigamos, emprendamos, mirar bien, pensemos, alcancemos, dice. La carrera puede ser dura quizás en estos momentos para usted. Mire, quizás en este día, en este mes que entró, en este año, en esa temporada, usted no levanta una. Esas enfermedades, esas depresiones, esas finanzas, ese estrés, ese traqueteo de aquí para allá, y llega el día siguiente y usted dice, ay Señor, yo no sé cómo voy a sacar este otro día, y usted avanza solamente ese día con el Señor y no sabe del que será el mañana. Como dije, dependemos cada día de la gracia de Dios. Pero yo quiero decirle algo y darle un poco ánimo antes de cerrar, que la carrera no siempre es así, ¿verdad que no? Ni aun cuando vamos en carro, ¿verdad? A veces vamos por subidas, a veces el sol nos va pegando enfrente. Luego a veces vamos derechitos y en la recta ahí, y vamos por sombrita y sin tráfico. Mira qué lindo. Y contemplando el paisaje, ¿verdad que sí? O a veces no vamos tan desvelados. Cuando vamos desvelados, qué duro es manejar, ¿no? y queremos, tomando bebidas por allí, haciendo altos y echándonos agua a la cara. Pero cuando recién levantaditos y un buen brefas, dice: aleluya, y vámonos. Así es el caminar cristiano. Tiene sitios que son difíciles, pero también sitios que son de confort para nosotros. Así que vamos a ver, el Señor nos da ese descanso en la vida. Lo importante para nosotros es, de acuerdo al Señor en este libro de Hebreos, es que, que no nos demos por vencidos, que no nos desanimemos en el alma, acá adentro, que sigamos avanzando en lo que Dios nos mandó a hacer, aunque los momentos, hay momentos que no nos sintamos bien, como estaba diciendo, pero sabe que lo correcto es lo que Dios nos mandó y lo vamos a hacer de todas maneras. Yo no entiendo muchas cosas, no veo lo que sigue adelante, pero yo sí sé que estoy haciendo lo correcto, que Dios me llamó, yo sé a quién sirvo y que mi Jesús es mi Salvador y que hay premio, hay recompensa. Entonces usted se pone de rodillas y ora y pide la gracia de Dios, y entonces se pone de pie y va a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer, sea en su trabajo secular, encomendado a Dios. Y antes de salir, perdone: Señor, yo perdono a mi ofensor. Alguien me pita, alguien se enoja conmigo, o alguien se tropieza por allá en la tienda y él le ofende a usted, y cuando lo hace usted le dice: yo te perdoné. Pero ¿cuándo? Ese está loco, este cristiano. No, hoy en la mañana que me puse yo de rodillas, acudí a la gracia de Dios y pedí yo que él me guardara de tentación y que yo perdonaba a mis enemigos como tú me perdonaste. Ve cómo usted se anticipa a todas esas cosas, se levanta con nuevo vigor, se pone de pie y hace lo que Dios le ha llamado a hacer. Si usted sabía que iba a ser así de duro, entonces es porque usted no ha leído la Biblia, no está tan relacionado con su palabra. La palabra de Dios dice que no es fácil, pero es gozoso, es un camino maravilloso. Y cuando usted ve las victorias del pasado, dice: wow, aquí Dios me dio una victoria. Recuerde, Dios nos da paz, nos da gozo, nos da fuerza, fortaleza. Y cuando usted ve la victoria, entonces se da cuenta de que la carrera es así y que todo lo que tiene que hacer es seguir ese camino y hacer lo que Dios le ha llamado a hacer. Correr la carrera con gozo, puesto sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él así lo hizo, con su gozo puesto delante de él. Tomó la cruz, amén, y nos redimió a todos nosotros. ¿Cuántos han entendido ese caminar cristiano? ¿Cuánto les va a durar esta fe para seguir vigorosos y avanzando juntamente todos la carrera?